9:08, seguimos avanzando en la mañana del espectador, también a través de Concierto Urbana. Es muy grato recibir a estos queridos amigos de cada jueves, en este caso Selva Andreoli, Conrado Hughes, Eduardo Lorier, Federico Ricañi. Buenos días a todos, ¿cómo les va?
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien?
Buenos días, Daniel, amigos y audiencia.
Escuchando las crónicas de Mauricio Almada, que las comentaban, por ejemplo.
Sí, realmente un acierto el haber arreglado que la radio esté presente en este episodio tan importante, del que vamos seguramente a hacer alguna reflexión, porque como cronista, Mauricio es realmente fantástico.
Extraordinario, exactamente. Bueno, muy bien. A propósito de esta séptima Cumbre de las Américas que tendrá lugar en la ciudad de Panamá, hablamos con Mauricio de varios focos de interés que él además ha narrado aquí en los distintos espacios de la radio. Por ejemplo, la vista está puesta en la relación de Cuba con Estados Unidos. Ahora mencionaba lo que fueron algunos altercados importantes anoche. La decisión de Estados Unidos de eliminar a la isla de la lista negra. Para nuestro país, además, el encuentro entre el presidente Vázquez con Obama, que nos remite, por ejemplo, entre otras cuestiones, a los expresos de Guantánamo, también la situación de Venezuela y las relaciones diplomáticas con Uruguay. Si nos detenemos en este último punto, el canciller Rodolfo Ni Novoa dijo que es un exceso a todas luces que el gobierno de Maduro haya autorizado a reprimir manifestaciones con armas de fuego, y agregó que es una situación que preocupa.
Venezuela nos preocupa, como nos preocupa la estabilidad democrática en cualquier país de América del Sur.
Quien también se manifestó fue el vicepresidente Raúl Sendic, respaldando lo expresado por el canciller, afirmando que lo dicho coincide con la postura del gobierno. Sin embargo, desde el Frente Amplio, su presidenta Mónica Javier dejó en claro que la fuerza política tiene matices con lo planteado por Ni Novoa. ¿Qué importancia creen que tendrá esta cumbre? ¿Cómo ven la relación del gobierno con Venezuela, que ya empezó con un pie en falso? Hay que recordar aquel cruce entre Maduro y Sendic. Eduardo Lorier.
Buenos días. Bueno, yo creo que en primer lugar, acá es bueno recordar, para contextualizar estas declaraciones y los matices de los que se hablaba, cosas que a veces se nos van de la memoria. La pregunta que yo hago y que, diríamos, me hago es: ¿hubo un golpe de Estado en Venezuela en algún momento? ¿En algún momento se secuestró al presidente Chávez? ¿En algún momento se invadió el Palacio de Miraflores y Carmona se declaró presidente? ¿En algún momento se intentó asaltar la embajada de Estados Unidos? ¿Y existe o no existe un video donde Capriles está escalando los muros de la embajada para entrar adentro? Y si lo hubiera logrado, y si lo hubieran logrado, ya sabemos lo que hubiera pasado en materia de violencia. ¿Hubo luego, después de las últimas elecciones, un llamado de Capriles a sacarse la violencia, las ganas de arrechear? ¿Qué quiere decir esto? Las ganas de sacarse, diríamos, lo que tenían adentro por haber perdido las elecciones, lo que generó disturbios, incendios y muertes diversas provocadas por la oposición en Venezuela. En febrero del 2014, pregunto, hubo un conjunto de manifestaciones que incluso pusieron en peligro la vida de una serie de niños que estaban en una guardería ubicada en el Ministerio Fiscal. Se incendió el Ministerio Fiscal, que vendría a ser como algo parecido a la Suprema Corte de Justicia. Y desde ahí en más hubieron 4 meses de disturbios hasta el mes de junio, provocándose la muerte de 43 personas en Venezuela en ese periodo, porque 3 dirigentes fundamentales, López, Meneses y Corina Machado, pretendían, y acá se diferenciaron de Capriles, lo que llamaron la salida, que significaba ni más ni menos que la salida anticipada de Maduro.
Conrado Hughes.
Realmente a mí me admira el entusiasmo militante de Eduardo con relación al régimen venezolano, porque, bueno, primero el recurso a recordar unos episodios de abril del año 92 como la decisiva explicación de qué es lo que está pasando ahora es seguramente una manera, creo que, de argumentación que el común de la gente a esta altura del campeonato ya no puede entender. El canciller Ning, con gran acierto, ha dicho, nos preocupa. Algunos hace años que decimos, no nos preocupa, estamos indignados con la situación que padece el pueblo venezolano. Y quiero decir dos cosas, porque en estos días los productores lecheros del Uruguay, y Eduardo los conoce bien, están realmente alarmados con la situación. Hace un mes y medio que no se hace comercio con Venezuela. Y no se hace comercio con Venezuela porque Venezuela no paga más. Y no paga más porque el comercio con Venezuela es pura, pura coima y estafa al sistema de manejo del tipo de cambio. En consecuencia, como alguien adentro del Banco Central de Venezuela decidió que los quesos no son más producto de primera necesidad y por lo tanto no se consiguen con bolívares de 6.30 sino los del mercado negro que valen 200, 300 o 400, entonces no hay más comercio con Venezuela. Aclaro esto porque el Uruguay se va a ver, y por eso la actitud, que me parece muy seria, de el canciller Ning, de poner los puntos sobre las íes, porque en el Uruguay vamos a recibir un fuerte impacto de todos los desaguisados que hace esta manga de ladrones.
Selva Andreoli.
Bueno, buenos días a todos. A ver, yo escuchándolos pienso que hay una evidencia, y es que el problema en Venezuela es multicausal. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la baja del petróleo a nivel internacional, una de las principales fuentes de ingresos de Venezuela, desde el punto de vista de la injerencia innegable de Estados Unidos en los problemas de Venezuela, desde el punto de vista también de que ahora Barack Obama parecería que va a echar atrás en la séptima cumbre la decisión de que Venezuela representaba un peligro para la seguridad nacional. Aparentemente esa es la información que hay a nivel internacional, producto de 160 o 170 países que han solicitado la revisión de esta medida, etcétera. Lo cortés no quita lo valiente, es decir, independientemente de que estamos seguros de que hay injerencia de Estados Unidos en Venezuela para desestabilizar al régimen, yo coincido en preocuparme, como dijo Ning Noboa, en preocuparme por el tema de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se avanza en un proceso que de alguna manera es de contención y de tratar de buscar solución a un problema de desestabilización, se pueden cometer excesos, y yo creo que en Venezuela se están cometiendo excesos. Entonces, la preocupación que se ha manifestado en todos los ámbitos del gobierno uruguayo ha sido en que los temas que hay que resolver se resuelvan de manera pacífica. No hay que desconocer que Maduro fue un gobernante electo democráticamente en elecciones que fueron supervisadas internacionalmente, que tuvo más de la mitad de la mayoría del electorado, que por algo lo votaron, Connie, por algo lo votaron.
Y la otra mitad, perdón, que no votó, electos no están presos.
Sigo. Y la otra mitad, claro, y la otra mitad que no lo votó, se las tiene que bancar. Lo que tiene que entender Maduro y el partido que está ahora en el gobierno es que tiene que gobernar para todos los venezolanos, que son dos cosas distintas. Desde el punto de vista de la elección democrática, es un gobierno electo democráticamente. Desde el punto de vista de las medidas que está tomando para tratar de contrarrestar lo que es efectivamente un proceso muy complejo, y que tenemos que analizarlo así por respeto a los venezolanos, porque si no, si le llamamos ladrones y si decimos todas
son
esas cosas que
ladrones,
tú decís,
los ladrones
pero
le llamamos
¿sabes qué
ladrones?
Pasa de esa manera, adjetivando, no se soluciona ningún problema, y lo único que se hace es atacar a pueblos hermanos que están pasando una situación difícil. Tú no la puedes negar.
Federico Ricaño, están reprimiendo,
el primero al último.
Pero, Federico, para arrancar, de lo que decía Eduardo, que muchas cosas, es cierto, pasaron, intentos de golpe de Estado desde Chávez en el 92, que hoy es fecha patria y es un orgullo para los oficialistas venezolanos, que intentó dar un golpe de Estado a las otras intentonas, es moneda corriente en Venezuela. ¿Cuáles son los buenos y cuáles son los malos? Esa es la discusión que estamos dando. De los 60 muertos que hablaba Eduardo, ¿sabés cuántos procesados policías? De los 43 el año pasado. 43 durante el 2014. ¿Sabés cuántos policías procesados hay? Cero. ¿Sabés cuántos el muchacho este de 21 años que mató al de 14? Al muchacho que mató de 14, no se sabe cuál es el proceso, porque dentro de estas medidas que ha tomado Maduro, porque uno de los puntos es la autorización para utilizar armas de fuego en la represión. También está que el sistema para procesar o para el proceso judicial de las personas que reprimen es aparte del proceso judicial normal. Entonces hay un montón de cosas. ¿Sabes cuántos procesados hubo de los estudiantes? Además de, bueno, de Leopoldo, y ni que hablar de Daniel Ceballos, que es un amigo mío y que está preso hace un año por traición a la patria, que era el alcalde de San Cristóbal, la capital de Táchira, que está preso por traición a la patria, hubo 3.000 estudiantes procesados. 1.500 de ellos aún están en proceso y dentro de las prohibiciones que tienen es hablar a la prensa.
¿En qué se equivoca Ricaño y Loría?
Se equivoca en lo siguiente, porque digo, la información, creemos que hay que manejarla bien, en estos temas delicados, muy exactamente. Del total de 43 muertos, uh-huh, hay 10 policías y un fiscal. Ahora bien, también es cierto, uh-huh, que hay policías implicados. Y desde ese punto de vista, hay que saber que hay un muerto que se llama Basilio Alejandro da Costa Fría, y en este caso se acusa a 8 funcionarios. El comisario José Ramón Pedorro, acá lo tengo, lo estoy, uh-huh, leyendo, esto no es una cosa, Camacho, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, uh-huh, etcétera, etcétera, etcétera. Estado autor de la causa, el comisario Perdomo fue acusado por homicidio intencional calificado con alevosía y motivos fútiles en grado de autor, etcétera, etcétera, uh-huh, etcétera.
¿Está preso?
Están todos presos. Hay, en este momento, 8. Es decir, entonces, cuando tú dices, uh-huh, bueno, vamos a hacer fe a un informe oficial del gobierno de Venezuela, digo yo.
De que están en proceso, pero
entonces,
bueno,
quiere decir que aquí esta gente fue detenida. Ahora bien, lo que no ha sido detenido son un montón de personas que atacaron, por ejemplo, a gente que estaba despejando las llamadas guarimbas. Aquí no se sabe lo que son las guarimbas, pero durante esos 4 meses se cortó
barricada.
El tráfico en 18 de julio, se cortó el tráfico en General Flores, se cortó el tráfico en Avenida Italia, se cortaba, uh-huh, el tráfico en los barrios, la gente no podía ir a sus lugares de trabajo, estaban electrificados, se echaba aceite en el piso, hubo muertos por resbalones y accidentes y caídas y golpes vinculados a eso, hubo personas que fueron muertas por intentar despejar las llamadas guarimbas, por gente que además estaba
así que los motivada por los protestantes dinero. Son los culpables de todo esto.
Por eso
no el gobierno que reprime, Eduardo.
Pero 4 meses en una situación de este tipo por gente que no es Capriles, en esto
pero
yo dije Capriles estuvo en el intento del asalto a la embajada de Turismo, pero Capriles en esto,
Capriles
en esto no estuvo, sí estuvo Corina Machado, sí estuvo López, que están detenidos, y sí estuvo, uh-huh, Menezes buscando la salida. A mí que me expliquen, uh-huh, qué quiere decir desde el punto de vista Coni y Regan y, uh-huh, y también Cero, qué quiere decir la salida. Desde el punto de vista político, vamos a hablar a Cazul Quitado. Uh-huh. ¿Por qué se diferencia Caprile de esto?
De eso vamos a hablar.
¿Ustedes
en un
saben
momento.
Eso?
Selva,
no,
yo
decir, lo mismo.
Yo voy a decir algo muy breve. Y estoy de acuerdo en que criminalizar la protesta es, bueno, muy grave.
Es lo que hacemos.
Porque nosotros, muchos de los que estamos aquí en esta mesa, conocemos y sufrimos, uh-huh, el tema de la dictadura uruguaya, donde efectivamente solamente protestábamos, en algunos casos no teníamos el uso de las armas y o fuimos presos, uh-huh, o fuimos torturados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primera cosa, estoy de acuerdo contigo en que es una aberración autorizar el uso de armas de fuego para detener las manifestaciones, uh-huh, pero digo que esa escalada de violencia que de alguna manera no se atempera, sino que se estimula desde afuera, sobre todo, estimulando incluso a que las personas trasvasen ciertos límites de la convivencia y la tolerancia ciudadana, no lleva a ningún buen puerto. Y que tampoco lleva a buen puerto la represión lisa y llana. Ni una ni la otra.
Pero condenamos la protesta.
Condenamos la violación a los derechos humanos, la condenamos en cualquiera de los casos. Aunque sea en un gobierno democráticamente elegido.
Un minuto, por favor.
Esa es mi posición.
Es fantástico. Es fantástico. El movimiento político que ahora se llama PSUV, Partido Socialista Unificado de Venezuela, porque curiosamente cuando van a ser desaguisados la izquierda siempre le pone el agregado de socialista por si pasa aquello de la socialdemocracia. El partido creado por Chávez, el mayor golpista de Venezuela, el hombre que se levantó contra el gobierno, que fue preso por el gobierno de Carlos Andrés Pérez en el año 92, hace 23 años, el hombre a quien el expresidente Caldera lo exoneró de la pena de prisión y a partir de allí armó este formidable movimiento político basado, entre otras cosas, en las condiciones de gran caudillo del señor Chávez Frías, porque además de ladrón, asesino, acomodaticio y mentiroso, además de aliado de las peores fuerzas del mundo, empezando por el señor Ahmadinejad, dejó la peor herencia imaginable, dejó la peor herencia imaginable en la figura de este chofer de los bondis del metro de Caracas, que además de ser su heredero es un burro remachado y tiene sus representantes en todas partes del mundo, incluido el Uruguay, con personas impresentables.
La adjetivación, Federico, Eduardo, es parte del discurso oficial del gobierno venezolano. ¿Sabes cómo le llaman a todo lo demás? Escuálido.
No estamos allá.
¿Sabes cómo me dicen a mí por ayudar a mis amigos venezolanos? Escuálido.
Acá estamos en esta mesa.
Pero no, pero
estamos en un lugar.
La lengua
donde
española disfruta nosotros de la existencia de una palabra que llaman los adjetivos y yo los uso siempre.
Ricaño. Hay otros temas también. Este problema, que lo más triste, lo creo que lo vamos a hablar ahora, que el tema de la cumbre, ya lo anunció el canciller Nin Noboa, Uruguay no va a plantear, junto a los demás países de la UNASUR, no van a plantear el tema Venezuela, siempre escudándose de que cualquier declaración puede llevar a cosas peores, y así llevamos ya más de 5 años de líos.
No, perdón, nuestro canciller en la UNASUR sí planteó los temas de Venezuela, UNASUR, y sí se hizo una declaración, estás muy confundido, hace 15 días, no sé, no me acuerdo la fecha exacta.
¿De qué fue la declaración?
Muy contundente,
sí, de que
muy
condenaba
contundente
a Estados Unidos por las medidas tomadas
las dos,
contra los siete,
no la leíste completa,
contra los siete
funcionarios
que son casualmente, sí, alguno coincide con la lista que dijo Eduardo recién, que son personas que integran los servicios secretos.
No leíste entonces la declaración de UNASUR completa.
No,
también
no,
habla del tema de los derechos humanos.
Los que Estados Unidos condenó por la represión fueron todos ascendidos, hoy son ministros del Interior y subministros. Bueno, eso, y que están condenados, ¿sabes por qué? Eso es lo lindo.
Pero,
por el
decir,
socialismo del siglo XXI,
bien,
tener
pero,
propiedades y dinero de Estados
Ricaño,
Unidos confiscado.
Lo que no quiero que deje pasar, así que pase como si fuera cierto, es que nuestro gobierno, inclusive en la UNASUR, no se pronunció sobre el tema de Venezuela preocupado por el tema de los derechos humanos. No es cierto, no es cierto. Es más, ha habido hasta acá en el Uruguay expresiones de la oposición apoyando las declaraciones de Nin Noboa, que era el presidente de la UNASUR. No, estoy hablando de la declaración de UNASUR, no de lo de Sendic.
Vamos a ordenarlo, por favor, Loriel, y cerramos ese tema.
Sí, porque acá hay que aclarar una cosa. Yo no tengo ningún inconveniente, al contrario. Creo que si hay una parte del pueblo venezolano que quiere y puede y debe manifestarse en contra de las políticas gubernamentales, no hay ningún drama porque, como se dijo acá, lo hicimos, lo hacemos y lo haremos. Lo que yo sí digo es si estamos de acuerdo en tener un país 4 meses con alambrados, con alambres, cortando las calles, cortando esta que estamos acá, cortando Colonia, cortando San José, cortando en los barrios, electrificados esos alambres, provocando muertes. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Estamos de acuerdo.
Bueno, perfecto.
Bueno, es el derecho a la rebelión de los pueblos que está viene de tiempo largo del mundo liberal.
Ahora te entiendo
además,
bien.
Con hubo elecciones municipales donde, a posteriores de las elecciones nacionales, que fueron ganadas por un estrecho margen, pasó lo siguiente. Pasó que Capriles dijo, sáquense la rechera. ¿Lo dijo o no, Ricani? Tú que estás tan informado de Venezuela.
Probablemente lo habrá dicho.
¿Lo dijo?
Probablemente lo
habrá
dicho.
No, no es probablemente.
Y si lo dijo,
lo dijo.
Bárbaro. ¿Y eso
y
qué?
La pregunta
¿qué
es,
autoriza?
¿Eso qué?
¿3.000
presos? ¿Qué es que un líder?
¿3.000 presos?
Yo te pregunto,
eso?
¿Y los muertos que hubieron? ¿No te los borrás? Los incendios a la sede de nuestros partidos, acá en Uruguay, trasladando un poco a lo que dijo Sergio, si te atacan la sede de nuestro partido, la sede del Frente Amplio, te incendian sedes locales en departamentos.
Sí, como la de Voluntad Popular.
Gente,
la de Voluntad Popular
te mata
a
gente. Yo te pregunto, ¿cómo reaccionas tú? Y si después hay elecciones que son municipales, de alcaldes, como las que vamos a tener ahora también junto con las departamentales, y gana por paliza el PSV,
Gana por paliza, o no fue así, no ganó, no avanzó.
¿En dónde, Eduardo?
En las elecciones municipales posteriores a las nacionales.
En Táchira, el alcalde era Daniel Ceballos, lo metieron preso. Y se llamaron a elecciones. ¿Quién ganó? La esposa de Daniel Ceballos, Patricia. Entonces,
pero
no
es me estás hablando, yo te estoy hablando de la
capital de Táchira.
Y la pregunta que te hago es la siguiente: si tú después de esos hechos sales con tres dirigentes, ¿qué te dicen? Y vos lo sabés que es así. Por eso te hago el énfasis. La salida. Que son Corina Machado, López y Menezes, y dicen, vamos por la salida. ¿Qué quiere decir desde el punto de vista político? La salida es sacar a Maduro antes de que culmine.
Pero es un pecado pedir la renuncia.
Pero ha pasado todos los años posteriores
de
barricadas, de guarimba, durante cuatro meses, por distorsionando por del modo más
Eduardo, si fueras tan amable, gente. Si fueras tan amable, 30 segundos para Connie. Y
en primer lugar, el trabajar para sacar a Maduro es la actividad más noble que un venezolano puede concebir hoy, punto uno. Punto dos, la norma constitucional que habilita este procedimiento, además está en la Constitución venezolana a través de un mecanismo muy curioso que es el del el plebiscito
recusatorio. Que fue y es maravillosa expresión de democracia
perdón,
de Venezuela.
Perdón, con el que yo no estoy de acuerdo, pero que forma parte de la Constitución venezolana. Venezolana. Y con respecto al derecho de rebelión, el derecho de rebelión viene desde los escritos de Santo Tomás de Aquino. Los revolucionarios de la primera revolución liberal del mundo, que fue la Revolución Gloriosa contra Carlos de Inglaterra en 1678, se basó precisamente en el derecho de los ciudadanos a resistir el oprobio de los gobiernos que ilegítimamente derrotan a la ciudadanía conculcando sus derechos individuales.
Está clarísimo. Lo que yo veo acá, que también...
¿Qué es lo que está clarísimo? Adviertes una actitud golpista en el discurso de...
Sí, la salida.
Opa, cuando dijo que estaba bien lo de los alambres electrificados, yo me asusté realmente.
Fede, cerramos este tema.
A lo que sí vamos acá claramente es que la izquierda tiene el protestómetro, ¿no? Entonces ellos saben cuándo una protesta está bien, hasta dónde, y casualmente coincide que si es contra un amigo de ellos, están mal los excesos. Cuando son de los amigos, está bien todos los excesos. Mirá que acá hubo protesta. Pero mirá que acá hubo protesta.
Acá se llevaron... Los 10 de septiembre, durante todo el periodo de la dictadura, fui a gritar cosas horribles contra los presidentes de la época, incluyendo el general tocayo mío, don Gregorio Conrado Álvarez Armelino. Íbamos los 10 de septiembre a recordar a Aparicio Saravia, que además se había levantado contra el gobierno de Juan Lindolfo Cuestas y se había levantado contra una dictadura de 1897 que había sido obtenida con el beneplácito de don José Valle y Ordóñez.
Habrá sido por 300.000 votos, pero ¿tú tienes reparo con respecto a ese triunfo?
Conrado Andreoli, Conrado Hughes, Eduardo Lorier, Federico Ricañi, seguimos luego de la pausa en la tertulia, ya abarcando un segundo tema, que es el de la inseguridad.